Cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En cosas que pasan,
música de la película The Father, película inglesa que le dio Anthony Hopkins su tercer Oscar a Mejor Actor. Recibimos a Jorge Bafico. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo andan?
Buenas.
Bien, 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 por suerte.
Jorge, querido.
Bueno. Venís con un gran tema. La última vez que hablaste del duelo acá, rompiste todo.
Sí, sí, estamos con el duelo, con los padres. Se ve que algo de uno debe tocar también esa historia, ¿no? Cuando uno habla siempre está buscando algo sobre uno mismo. La columna la llamo Creo que todavía escucho, que es parte de la banda de sonido de El Padre, esta película que recibió la nominación y el premio a la mejor actuación de Anthony Hopkins con 83 años, que es infernal. No sé si la vieron la película, pero
no la vi todavía.
Es absolutamente infernal.
No sé en qué plataforma está.
En realidad hay que buscarla en internet, pero es accesible, no es muy difícil de encontrar. Tiene una gran banda de sonido de Ludovico Einaudi sería, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, si bien la banda musical es de Einaudi, esta pieza es un aria de Bizet que se llama esta parte Los pescadores de perlas. Y es muy interesante la historia, porque vieron que Anthony Hopkins además es un amante de la música y es un tipo que ha compuesto música. Uh-huh. Dice el director de El Padre, que se llama Florian Zeller, además es él el que hizo el guión y hizo la obra de teatro, que acá estuvo
hace
poco.
Hace como obra de teatro, ¿no?
Hace como obra de teatro y estuvo Julio Calcaño hace poco en El Galpón, hace relativamente que un año y medio, dos años,
capaz
que menos, haciendo esa obra. Que ahora, bueno,
sí, se que hablaba
hace...
que era un infierno también.
Yo vi la obra
Calcaño estaba impresionante.
Tremenda.
Sí.
Ah, es la misma recién.
Es la misma. Es la misma.
Yo tampoco.
Entonces el director dice, adoro la música y Anthony también adora la música. Así que hablando sobre la película nos veíamos hablando mucho sobre música. Y descubrimos que ambos estábamos enamorados de esta aria, la que estamos escuchando ahora, que sale en una ópera de Bizet y la interpreta Cyril Dubois en el filme, que la pueden ver en YouTube si quieren. Les digo, la banda de sonido es infernal, está en Spotify también. Y me contó esta historia, dice el director, de cómo se descubrió esta aria. Dice, hace unos 50 años, en algún lugar del Reino Unido, Anthony Hopkins andaba de gira con una obra teatral. De repente escucha esta música y quedó tan conmovido por ella que corrió de vuelta a su hotel, donde había un piano, y tocó ese piano para tratar de recordar la melodía antes que se le evaporara. Enloqueció a todo el mundo con esa idea. Tocó dos días seguidos, sin interrupción.
No,
es un hombre obsesivo. Parte de Anthony Hopkins, que lo que hace, no vamos a contar la película obviamente, es una película que está muy bien, pero habla de lo que es el final de un padre. El final de un padre de las peores formas, que es en relación a una demencia, un Alzheimer aparentemente que tiene.
No quiere recibir ayuda, aparte, ¿no? El hijo.
Como pasa con un padre demenciado. Quien ha vivido eso se da cuenta. Yo lo viví y sé lo que es, si bien no era igual al que representa Anthony Hopkins. La demencia es un debilitamiento psíquico, dice Henry A., profundo, global y progresivo, que altera las funciones intelectuales basales y desintegra las conductas sociales. La demencia compromete la personalidad hasta en su estructura de un ser razonable, es decir, en el sistema de sus valores de juzgamiento y de adaptación al medio social. Esta es la definición del manual de psiquiatría de Henry A., que es muy actual, Y si uno quiere entender, yo hoy hablaba con los estudiantes de, en la Facultad de Psicología, de uh-huh. Psicopatología, decía, si ustedes quieren entender que es un proceso de demencia e inclusive qué puede pasar en alguna psicosis, vean esta película porque es verla desde adentro, como El Cisne Negro. Es la versión de un sujeto que lo padece. Y está tan bien hecha la película, aparte de esa actuación que es formidable, es como el escenario va cambiando en pequeños detalles. Por ejemplo, el apartamento tiene la pared de un color y al otro día el apartamento es el mismo pero con la pared de otro color. Muy sutil el cambio, pero genera todo el tiempo una cuestión como de confusión, porque uno no entiende, de incomodidad y de opresión y de cuestión persecutoria, que está muy bien llevado en la película, por eso digo, vale la pena, para entender no solamente una ver una buena película, sino entender el padecimiento, la confusión que genera estar en ese estado de cierta melancolía, bueno, por supuesto la demencia. Y esto me toca con otro libro que me encontré, que se llama Sobre el duelo, que también tiene que ver con un padre, de una escritora que es Chimamanda Ngozi Adichie. Difícil. Es una africana que habla mucho sobre el feminismo y ella escribe un tiempo en pandemia en relación a la muerte de su padre. Una de las cosas que están pasando, que tiene que ver, no como en el caso de la película, donde hay una hija en relación a su padre, donde la hija intenta de en algún punto desprenderse de ese padre con el que ya no puede convivir, porque es imposible convivir con una persona en ese estado como estaba Anthony. Y acá nos encontramos con alguien que, producto de la pandemia, se le muere el padre, pero ella está en otro lugar y no puede verlo, no puede despedir al padre. Entonces escribe en la urgencia este libro que se llama Sobre el duelo, que me parece que es un libro muy interesante, y en el capítulo 3 dice lo siguiente, y es lo que me va a servir un poco para enganchar estos dos temas. La pena, dice, es un tipo de enseñanza cruel. Aprendes lo poco amable que puede ser el duelo, lo lleno de rabia que puede estar. Aprendes lo insustancial que puede resultarte el pésame. Aprendes lo mucho que tiene que ver la pena con el lenguaje, con la incapacidad del lenguaje y con la necesidad del lenguaje. ¿Por qué noto los costados tan cansados y doloridos? De llorar, me dicen. No sabía que llorásemos con los músculos. El dolor no me sorprende, pero sí es un componente físico, un amargor insoportable en la lengua, como si hubiera comido algo que aborrezco y no me hubiera cepillado los dientes. Un peso horrible, enorme en el pecho y dentro del cuerpo. Una sensación de disolución eterna. Me parece increíble lo que escribe esta mujer en relación al duelo, a su bronca, porque eso es un componente del duelo que no se nombra mucho, la rabia que nos genera el duelo. Ella está en Estados Unidos, su padre está en África, en Nigeria, uh-huh. Su padre muere y ella no solamente no lo puede despedir, no lo puede abrazar, no lo puede besar, y lo que puede hacer es escribir un libro sobre, sobre la muerte de su padre.
Casi su despedida, digamos.
Es tratar de poner en palabras aquello de lo inenarrable, que es la muerte del otro y la rabia que le produce a ella que el otro se vaya.
Igual ese concepto es como aplicable al duelo más allá de un padre.
Por supuesto, al duelo en general.
O sea, lo que escribe
y no solo la muerte
de
una muerte.
Ese párrafo, claro.
La separación, claro. La pérdida de algo, la pérdida de un trabajo.
Siempre el duelo arranca como con una negación e impotencia, ¿no? Hay estudios, de hecho, de las fases esas.
De hecho, Freud habla de tres fases, por decirlo de alguna manera, de tres etapas, ¿no? Primero, la evitación, es la negación donde el sujeto niega la pérdida del objeto. Se niega a entender, piensa que es una pesadilla, que no le está pasando. Después, el segundo momento es donde ahí sí aparece la rabia, la confrontación, ¿no? Donde aparecen las emociones más intensas. Eso plantea Freud. Y en la tercera etapa hay como una especie de conciliación, ¿no? De restablecimiento de esa cuestión del objeto perdido, que uno finalmente lo integra a su cotidianeidad como un dolor lacerante que va a estar siempre. Es muy difícil quien se le ha muerto un ser muy querido, que eso se olvide, no se olvide. Lo que de repente desaparece un poco es ese dolor que lacera realmente, ¿no?
Se convive, digamos.
Se convive. Pero ¿qué es lo que se está viendo? Y esto sí me parece que es interesante y tiene que ver con, por algo me parece que traigo esto de los padres y yo lo que estoy viendo en la clínica, yo estoy viendo, lo decía la vez pasada, estoy viendo cosas que nunca vi, producto de la pandemia. Por ejemplo, estamos viendo, yo qué sé, niños que están hace un año y medio, interactuando con una pantalla. Y no en lugares naturales, como tendría que ser correr, jugar, pegarse, no sé.
Todo ese tipo de cosas. No con humanos.
Exacto, es un tipo de interacción diferente que va a dejar huellas en el futuro, sin duda. ¿No? O sea, un niño que tiene 5 o 6 años, que está un año y medio en esta situación, va a dejar huellas. No es lo mismo una persona que tenga 30 o 40 años. También, ¿qué pasa con los adolescentes? que han perdido la posibilidad de la diversión, más allá de que puedan ir a algún lugar.
No, y que en caso de ejecutarla, son condenados.
Son condenados socialmente.
Sí.
Pero esto que no han tenido cumpleaños de 15, que no han podido... Bueno, todas esas cosas van a tener
coletazos.
Su coletazo, sin duda. Pero lo que yo estoy viendo en este tiempo, y me sorprende porque nunca lo vi, es lo que algunos han llamado el síndrome del superviviente o la culpa del sobreviviente. Es un término psicoanalítico de un psicoanalista llamado Niederland, que esto lo descubre en los padecimientos del holocausto nazi y a partir de las bombas lanzadas en Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, que es aquellas personas que se salvaban generaban todo una especie de trastorno, es un nombre, ¿no? No es que sí. Sea, se llama así, le pusieron ese nombre, puede ser otro, con una tendencia al aislamiento y depresión crónica. Y yo lo que estoy viendo en algunas personas, de hecho algún expaciente que me ha llamado, que se ha salvado, ha estado muy grave por el COVID, ha estado en CTI, se ha salvado, pero sin embargo su amigo o su padre...
El círculo de contagio directo,
o alguien,
digamos.
¿No? No se salvó, entonces la pregunta es, ¿por qué yo y por qué el otro no? Y eso, que tendría que ser algo del orden del anecdótico, ¿no? O sea, del orden de la tragedia, de la del destino, en estas personas, en muchas de ellas, genera traumas graves. De hecho, si ustedes se ponen a... Por eso digo, acá nunca pasó esto, porque nunca hubo tragedias colectivas.
Claro.
Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que plantean de este síndrome, cuando digo síndrome no lo piensen como un cuadro psicopatológico, pues no lo es, es una circunstancia de la vida. En Estados Unidos... que afectó en los últimos años a los soldados que lucharon en las guerras de Irak y en Afganistán, a unos 6.000 militares que acabaron suicidándose. Estos son datos de la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, hablan de cifras, organizaciones estadounidenses cercanas a los 8.000 suicidios. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En la película... Hay algo, en la película El Padre, hay algo que no se puede decir, que queda inconcluso entre la hija y el padre. El argumento es una de las lecturas posibles esa. ¿Qué es lo que hace el padre? Inventa diferentes escenarios, confunde personas, mezcla, después el que vea la película se va a dar cuenta, es como muy terrible, ¿no? Una hija que está muerta, se cree que es la enfermera, piensa que puede ser la enfermera, la hija cambia de aspecto y en vez de ser la hija termina siendo la enferma. Empiezan a confundir la realidad, que es muy terrible. Hay una hija que no puede terminar de hacer entender al padre que se va a ir a vivir a otro país, porque la película empieza así, con una escena donde la hija le dice al padre, me voy a vivir a Francia. Y él le dice, me vas a dejar solo. No, te voy a dejar con alguien, pero yo no puedo seguir viviendo contigo, me voy. Hay algo ahí que no se logra tramitar, entre la cuestión del duelo por el padre que enferma, la separación. En el libro sobre el duelo, también hay algo de eso. Hay una dificultad, pero que se va intentando demarcar en relación a la palabra. O sea, tenemos esta autora, Adichie, que intenta, de alguna forma, situar algo de lo traumático. Lo que está pasando en este tiempo, y también a mí me parece que es preocupante, es que si nosotros pensamos que la pandemia y los efectos de la pandemia son globales, les pasa a todo el mundo por igual, lo que vamos a generar es que no vamos a poder recortar la singularidad que hace cada sujeto en torno a lo pandémico. ¿Entienden lo que digo? A ese duelo. Entonces, hay una cosa que dice un psicoanalista que se llama Eric Laurent, que dice, en el caso del trauma, puede ser este, hay que lograr dar sentido a lo que no lo tiene. En el tratamiento por el sentido, esto supone desconfiar de la inscripción del sujeto en grandes categorías anónimas. No importa si es el síndrome del sobreviviente, eso es lo de menos. Y preservar su particularidad. El reconocimiento de un trauma particular propio de cada uno es un medio de producir un reconocimiento y entonces un sentido. Entonces yo lo que les digo es, a toda la gente que está planteando esto como algo general y que todos vamos a padecer lo mismo, no. Para eso hay que ver la película El Padre, hay que leer el libro sobre el duelo, donde vamos a ver cómo cada uno tiene su historia. En el caso de Anthony Hopkins vamos a ver que era un ingeniero, que se le muere una hija, que tiene problemas de relacionamiento con su hija mayor, donde no la termina de aceptar. No estoy spoileando, ajá, simplemente estoy dando datos. Y donde eso va a tener implicancia para los dos. En el caso de Adichie y su libro sobre el duelo, vamos a ver a una escritora que está absolutamente traumatizada por no haber podido despedir al padre y no tener la posibilidad de siquiera despedirlo de aquí a un buen tiempo. Entonces lo que hace es escribir un libro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tratar de rescatar la singularidad recortando por el lado de la palabra, tratando de ver qué le pasa a ese sujeto en relación a su propio trauma, más allá de que la pandemia nos esté atravesando.
Más allá de la generalidad del trauma colectivo,
más allá
digamos.
Que todos los adolescentes están padeciendo, claro. Bueno, cada uno lo va a padecer de forma singular.
El duelo
cada
subjetivo
niño.
Sería.
Por supuesto, subjetivar la pérdida, eso es lo que dice Carolina, es subjetivar la pérdida, es tratar de recortar aquello que tiene que ver con nosotros. Esa es un poco la apuesta que hago en esta cuestión de creo que todavía escucho, así se llama la columna, es ajá. Tratar de escuchar a ese paciente, a esa persona que lo padece, para que pueda hacer un recorte y darle sentido a su propia pérdida, que en cada uno de nosotros es diferente.
Se me ocurren algunas preguntas, pero hacemos la tanda primero.
Hay varios mensajes, están buenísimos.
Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanidad mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Que a mí
lo de los eso de buscar
5 años.
Que a veces sintonizan.
Estamos con Jorge Bafico hablando de The Father, la película que le dio el Oscar a Anthony Hopkins por su papel y que nos impactó, Jorge, saber que Julio Calcaño, a quien entrevistamos por esa obra en este programa, había sido hecha versión teatral, porque es una obra de teatro.
Julio Calcaño, qué monstruo.
Tremenda obra.
Justo dice, la vi acá por Calcaño, espectacular, la puesta en escena de las que más me han impactado, cómo juega con la novena, o brutal, algo así, dice. The Father fue muy movilizadora para mí. El año pasado falleció mi suegra que vivía con nosotros y tenía Alzheimer. He llorado mares. Me sirvió para desahogarme, por lo menos.
Sí, tal cual.
Nudo en la garganta, dice otra persona de la audiencia. Nuestro padre se mató hace un mes y lo de la bronca en mi caso se ha vuelto incrementado con esa circunstancia. Otra persona también dice, hoy por hoy no se precisa estar en otro continente. Mi abuela tuvo COVID, falleció luego del alta y la trataron como persona con COVID. Mi madre nunca se pudo despedir. Se murió, la encajonaron y la enterraron. Nunca tuvo un cierre con su madre. Ella me dice, tu abuela es como que se evaporó. Un día estaba hablando con ella y el otro estaba enterrada. No sé cómo, es como que no lo creo.
Bueno, exacto. Esa es otra de las cosas que se está viendo con la pandemia, que la gente no puede despedir, no solamente porque está en otro lado, no puede despedir en su mismo lugar. Y eso genera cuestiones. Porque, toda la parte de simbolización del velorio es importante. Es importante tener un tiempo para despedirse del cuerpo. El cuerpo que se va. Cuando uno no ve el cuerpo, hay algo ahí que nos inscribe. Y queda como desaparecido, y ese siempre es un problema. Esto, yo creo que esta pandemia va a traer, yo le decía a los estudiantes, ustedes dentro de unos años, 3-4 años cuando se reciban o menos, van a ver todos estos casos de ahora, lo que se está viendo ahora, la pandemia, los efectos los van a ver dentro de 2 o 3 años.
Te hago una pregunta, Jorge, porque hablabas hoy de que los duelos también pueden ser de parejas, ponele.
Sí, claro.
En ese caso no hay entierros, no hay ¿qué se necesita como para duelar mejor? ¿Una charla?
Bloquearlo en el WhatsApp.
Un análisis. Cuando los duelos son patológicos, un análisis inscribirlo de otra forma, porque pueden congelar. Los duelos pueden durar años, toda la vida pueden durar.
Sí, claro.
Sobre todo cuando se instala por el lado la rabia, ¿no? Ahí es terrible, ¿no? La rabia, el despecho en las parejas, es muy complejo. Por eso es bueno analizar.
No, que es un motor incalculable.
Sí, es un motor. Es que lo que dice Pablo es verdad.
Es un motor.
El lazo del odio es el lazo más fuerte que tenemos los seres humanos. Es terrible, pero es así. No es el lazo del amor.
¿Cómo se ríe?
Porque es pragmático. No, lo lleva al pragmatismo de decir, sí, es un.
No, en la admiración de quien puede sostener en la rabia un modus operandi.
Siempre cuento un amigo, un tipo muy destacado en el ámbito académico, que se casó 3 veces y su primer casamiento, su primera separación de más de 40 años.
Que es tu amigo, Jorge.
Su primera separación hace más de 40 años, la ex mujer lo ve y le dice, ojalá te mueras. Pasaron 40 años la separación.
Y decide.
Y sigue el motor funcionando.
Pero ahí, pobre ella, porque...
Bueno, por supuesto. Nada, hay algo que no se deshizo.
A
ver, un lazo de odio no deja de ser un lazo con el otro, ¿eh?
Claro.
Es una. Porque, a ver, lo mejor es la indiferencia, que el otro caiga y sea indiferente para uno, que no le genere nada. Si le genera odio, algo le está generando.
No, y al que odia, si el otro responde indiferencia, lo odia más todavía.
Claro. No, están hablando es así, perdón, Gonzalo. Yo lo vivo con mi hija, es realmente difícil. Ayer lloraba porque se sentía sola. Para un padre es fatal no poder hacer nada.
Claro, porque están solos. Porque miren que todo el tema, yo lo veo en la enseñanza por Zoom que hacemos en facultad. Los estudiantes están solos. Están muy solos porque no tienen un otro referente ahí, cerca. La pantalla no es lo mismo. Y está generando cosas complicadas.
Me quedé pensando en eso, justamente en si hay una forma de decodificar la necesidad de la ayuda y si se puede ayudar.
Claro.
Sobre todo pensando hacia abajo, no hacia arriba, digo, hacia los hijos y no tanto hacia los padres, que también podría ser, pero que uno tiende naturalmente a seguir la secuencia, a sentir la responsabilidad hacia abajo.
Claro. Ayer me vino unos padres a hablar, a ver si yo podía atender al hijo, un hijo adolescente. Uh-huh. y estaban preocupados porque su hijo estaba mucho metido en el cuarto, mucho jugando de noche en línea con los amigos, poca bola en la casa, claro. Entonces, en realidad, el adolescente no tenía ningún síntoma. Es producto de esta pandemia. Él no lo vivía como problemático, sin su familia, pues claro, empieza a convivir más tiempo con el hijo.
Se desconectó de los padres.
La pandemia nos conecta y nos desconecta. Nos conecta porque lo vemos mucho más en tiempo real, pero nos desconecta porque lo empezamos a ver desde otro lugar. Y él no tenía un problema como para ir a hacer un tratamiento, ¿no? Pero bueno, cuando la persona lo plantea como un problema, o sea, si este adolescente realmente dijera...
Mismo, claro.
Pero, a ver, si vamos a empezar a mandar a todo el mundo al psicólogo porque estamos en un tiempo de pandemia, para mí no es la receta. No creo que todo el mundo tenga que ir al psicólogo.
Ahora, ¿está bien naturalizar a un guacho de 15 años que no se ve con los amigos en la plaza y está toda la noche en línea? Uno tiene de algo de qué preocuparse, digamos.
A ver, si es lo que hay hoy, es que la forma de vínculo entre los adolescentes básicamente es jugar algún juego en línea y al mismo tiempo bromear, reírse. Bueno, quizás no es lo mejor, pero es lo que tienen. Ahora, si aparecen otras cosas aparte de eso que uno se puede preocupar y sobre todo el adolescente se preocupa, sí hay que verlo. Si no, son conductas ya, son naturales. O sea, que jueguen en línea hoy es algo natural. Sería complicado que no juegue en línea con ninguno y no salga. Eso sería más complicado.
La despedida en silencio. Si hay algo que está mal en esta situación que nos está tocando vivir, son las despedidas a distancia, en silencio, en soledad. La rapidez con la que quien enferma se agrava y parte es tal que apenas nos da tiempo de comprender qué está pasando. Mucho menos tenemos tiempo de procesarlo y aún menos de aceptarlo. Solo pasa, arrasa con la realidad tal cual la conocemos y nos devuelve en una nueva realidad que no elegimos y no logramos comprender.
Exacto.
No me malinterpreten, sé de despedidas, de duelos, de cambios drásticos y de despedidas a la distancia, pero también sé de la compañía, el abrazo y la mano tendida que pude tener y que me ayudó a pasar el dolor. Que la despedida tenga que ser en silencio, distanciados, solos, eso no está bien. Quizás debemos aprender a reinventarnos también en este sentido, sentir la compañía de quienes nos quieren a través de un mensaje, una palabra, el apoyo virtual. La despedida en silencio y soledad no debería ser.
Ver, comprender y concluir son tres tiempos necesarios para cualquier cuestión de la vida, incluida sobre todo el duelo. Ver, comprender y finalmente concluir. A veces hay alguna etapa que no se produce y ahí hay problemas.
Y la obra, perdón, se sigue interrumpiendo, no, por mensaje. Dale.
No, que también creo que en la despedida de los padres, en el duelo con respecto de los padres, muchas veces, incluso más allá de la distancia física o de verlos, juega mucho lo no dicho.
Claro.
Lo que uno siente que no les dijo o no les preguntó,
claro,
también.
Claro. Sí, la culpa.
Y esas respuestas que nunca van a venir.
Claro, el trauma y la culpa se anudan en ese punto por algo
tiempo,
externo.
Claro.
El algo externo es la pandemia y la imposibilidad de hacerlo.
Claro.
Y hay que en cada uno de nosotros juega diferente. Algunos tienen más culpa que otros, algunos tienen más rabia que otros. El tema es, bueno, ¿hasta cuándo eso puede concluir en algún momento, no?
Vi la obra El Padre en el Galpón, excelente, te pega fuerte si lo viste. A mí me pasó con a mí me pasó con mi abuela. Y el último mensaje de Vicky, la tachera, es una cara, dice: mi relación con la muerte. Cuando alguien que amamos muere, la versión de nosotros que fuimos mientras vivió muere con esa persona. Si la muerte llega repentinamente, nos deja cosas por decir. Si nos da tiempo, nos obliga a ver sufrir. Si no avisa, duele. Si avisa, enoja. Dependiendo en qué creas, encontrás o inventás consuelos para convencerte de que no te quedás tan profundamente sola, pero no hay creencia lo suficientemente poderosa como para suplir un abrazo en el momento justo. Aun cuando no hay reproches o cuentas pendientes, la muerte te deja la sensación de que hiciste algo mal. No la entiendo, no me gusta, no comparto su forma de nacer.
Exactamente, hay algo que es muy interesante, ya lo hemos hablado. El duelo tiene algo del egoísmo, porque uno no sufre solamente por el que se fue o el que lo abandona. Uno sufre porque
hay una parte de uno que se va. Y
esa parte de uno, que algunos psicoanalistas le ponen determinados nombres, eso que no es mío ni tuyo, que es de los dos, pero de ninguno al mismo tiempo, eso es lo que no estamos dispuestos a renunciar. Y eso, cuando se enlaza a la rabia y a la culpa, puede ser eterno. Que es ese gran problema cuando algo se melancoliza, ¿no? Cuando algo, una situación se melancoliza en torno a un duelo,
digamos,
es terrible. Es terrible. Por eso hay que tratar de escribirlo de otra forma. Por eso es necesario que el sujeto pueda hablar de ello, pero no solamente hablarlo, escribirlo de otro lado. Darle un sentido diferente.
Pero ¿y cómo remás lo no dicho, por ejemplo, con un ser querido
Se construye. O sea, el sujeto tiene que salir de esa posición, por ejemplo, de ataque a sí mismo. No le dije aquello.
Bueno, no le pregunté,
no pude. Bueno, eso se tiene que trabajar para que el sujeto salga de esa posición tan, tan terrible con él mismo, ¿no?
Claro.
A ver, no tiene que ver con el duelo solamente, tiene que ver con lo que uno es en relación a eso.
Sí, el último mensaje dice, bueno, hay un par, ¿no? Hay muchos en realidad. Dice: el papá de mi hija murió hace 5 años en un accidente. Ella tenía 1 y medio y la llevé al velorio para que pueda cerrarlo y no quedara como que desapareció de la nada. Dice Jime. Por acá dice...
Qué difícil.
Bueno, esa es otra eterna difícil de solución, de resolver.
Claro.
Cuando el niño o la niña es chico y muere un padre o una madre, qué nivel de exposición al velorio, al cajón, al entierro es el recomendable, claro. Digamos, si hay una fórmula.
Por lo general, uno no recuerda los primeros años de su vida, no los recuerda, tiene algún pantallazo, alguna cosa, pero no quiere decir que ese acontecimiento no quede inscripto de alguna manera en ese niño, ¿no? Hay sí. que ver qué es.
Queda si puede, no solo el acontecimiento, supongo, sino también cómo lo vivieron y sintieron los que están muy cerca, cómo lo vivió la mamá. Claro. ¿No?
Pero hay quienes dicen que es peor que, no, que uno lo puede tratar de proteger, no exponiéndolo a eso, pero en realidad no lo está protegiendo porque el niño necesita. Claro. O sea, yo no sé.
Lo importante de esta historia es que no hay recetas, que cada uno lo tramita como puede. Capaz que uno dice, lo mejor es hacer esto y es lo peor para esa claro. persona. O capaz que era lo mejor y no lo, es relativo, es como cada uno lo pueda vivir.
Bueno, acá mirá, ¿cómo se hace un duelo de una chiquita de 12 que tiene cáncer y ya dijeron que no hay nada más para hacer, ya sabemos que se va a ir? Eso me hizo acordar la historia de que la, porque en el FAL 12, el programa de Combonain, Florencia Kral, uh-huh. que justo hoy fue noticia, habla mucho de la humanización de la medicina, tiene la fundación Josefina Humaniza, se llama, hoy fue noticia, busquen, uh-huh. es arroba humaniza Jose, es la fundación que hace, y ella perdió una hija con 8 años de un cáncer también, medio fulminante. Y está, es una mujer impresionante, ¿no? Que no podés creer cómo puede contar lo que vivió. Y hizo toda una movida para que cambie la forma de decirse esas cosas, ¿no? De que no es, le quedan unos días.
Otra forma de inscripción. Otra forma de inscripción.
El valor de las palabras.
Que lo hace quien pasó por eso. No es tan diferente a lo que hace sobre el duelo en este libro esta otra mujer. Uh-huh. Mujeres valientes que dan un paso y tratan de describir la tragedia de otra manera, ¿no? Mujeres y hombres, no solamente mujeres. Ojo.
La columna en un rato queda subiendo del sol.uy y muchos que preguntaban de Father, rastrillando en internet aparece.
Sí, la consiguen fácilmente.
No, no. Gracias, Jorge.